¿Cómo se vio la séptima fecha del torneo Clausura, profe? Buen día.
Buenos días. Bueno, con confirmaciones, ¿no? De las mejorías, o de la mejoría, por lo menos en este caso, de Nacional en el campeonato. 4 partidos ganados en forma consecutiva. La confirmación de que el Defensor va a seguir dando la pelea por allá arriba y que el campeonato, en definitiva, que cuando empezó se habló mucho de que iba a ser un mano a mano entre los grandes, parece que va a ir transformándose en un mano a mano con un convidado, que es Defensor Sporting, o va a ser un campeonato entre tres, ya que no aparece ningún otro equipo que dé la sensación de que va a tener la continuidad y el rendimiento futbolístico necesario para estar peleando arriba en el torneo Clausura.
Sí, Nacional tiene un partido pendiente, Peñarol 2. Si ganan los tres partidos, los grandes, quedan junto a Defensor como punteros.
Exactamente, quedan los tres iguales en la primera posición del torneo Clausura y quedaría a solo un punto Nacional de Defensor Sporting, quedaría un punto arriba de Defensor Sporting de Nacional en la tabla anual, tal cual como terminaron en el campeonato anterior. Teniendo en cuenta que perdieron la misma cantidad de puntos en este torneo, están exactamente igual en la tabla anual que lo que había sucedido en el torneo anterior.
¿Y Fénix, que está segundo a 2 puntos de Defensor, ganó ayer 4-2?
Sí, Fénix viene ahí, pero no parece ser el equipo que pueda dar esa pelea, ¿no? Por lo menos a primera vista, por lo que es su rendimiento. Ha ganado partidos muy importantes en la lucha por zafar del descenso. Recordemos que hace 2 años atrás había conseguido una segunda posición también, 2 años atrás, no, 2 temporadas atrás o 2 campeonatos atrás, había conseguido una muy buena actuación cuando persiguió a Peñarol, en el Peñarol de Aguirre, pero me da la sensación que igual no hay un nivel como para que pueda mantenerse. Fíjate que Tacuarembó, que había arrancado muy bien, ya se empezó a quedar, que además, por cómo se han dado los resultados, más allá de que lo que ha hecho Tacuarembó ha estado muy bien, me da la sensación que va a ser muy difícil que se salve del descenso. Central Español ya en los últimos 3 partidos no ha tenido resultados favorables, y era de los que venía arriba, lo mismo que Racing, o sea, como que todos ganan y pierden, y los únicos que parece ser que se mantienen con solidez y que además muestran un fútbol como para ser sólido son ellos. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue el torneo, y sobre todo cómo se resuelven esos partidos pendientes de Nacional contra el Tanque, de Peñarol contra el Tanque y contra River, para llegar a las fechas de definición, cuando empiecen a cruzarse entre los equipos que están arriba y ver qué es lo que sucede. Sobre todo porque además la próxima fecha va a tener un partido que, por cómo están en la tabla, no parece ser de los más complicados, pero tiene un gran peso, que es el de Defensor y Danubio, que van a estar jugando en la próxima fecha, que no será el próximo fin de semana, porque no hay fútbol por las elecciones del BPS, sino el otro fin de semana. Y Danubio es otro caso de los equipos que cuando empezó el año, bueno, siempre uno lo pone o lo tiene como de los que va a estar dando la pelea, y sin embargo, sus resultados no han sido en vuelo, y ya perdió 11 puntos en lo que va del campeonato, y ayer además empató de local. Venía ganando los de local y perdiendo los visitantes, ayer empató el partido local. Te repaso rápidamente, sí. El sábado Defensor le ganó 2-0 a Miramar, le alcanzó un primer tiempo, el segundo fue muy malo, Rampla Juniors le ganó 4-2 a El Tanque, ese sábado de noche Tacuarembó perdió ante Bellavista 2-1. Me detengo acá para decirles que con este resultado Bellavista prácticamente salió de la zona del descenso y está con tranquilidad porque llegó a los 74 puntos, está casi igual que Danubio. Fénix de visitante el domingo mañana le ganó 4-2 a Racing, Liverpool de visitante le ganó 2-1 a Central el domingo de tarde, bueno, el empate entre Danubio y Wanderers y finalmente 0-0 y finalmente la victoria Nacional 3-0 ante Cerro, un Nacional que ha mejorado sensiblemente, es mucho más sólido defensivamente y empieza a tener una gran potencia, tiene algunos jugadores que han empezado a encontrar muy buen nivel, como es el caso, bueno, de Facundo Piris, de Matías Cabrera, que estaba jugando muy bien, y de Tabaré Vidés, que ayer además fue partícipe de todas las jugadas de gol y la conversión de Porta. Es como que yo todavía no lo veo con un gran nivel colectivo, pero como que tiene solidez y además jugadores que toman decisiones acertadas y resuelven bien los partidos.
Profe, no es para profundizar ahora, pero ¿será que la línea de 4 es más efectiva que la línea de 3? En el caso de Nacional, porque vuelve a cambiar otra vez, ¿no? Vuelve a cambiar y vuelve a ganar en función, no sé qué responsabilidad tiene este cambio, pero tú decías solidez.
Sí, hay una teoría en el fútbol que la ha expresado mucha gente, que en las canchas son muy, dice, creo que es Maturana que dijo una vez, la cancha de fútbol es muy ancha para 3 y muy angosta para 5. Y vos mirás el fútbol del mundo y todo el mundo juega con 4 hombres en línea, en el fondo, y casi todo el mundo juega con 4 hombres en la mitad de la cancha. En algún lado ya puede ser con volante tapón y cuatro adelante, o con cuatro directamente y dos puntas, pero en algún lugar hay que tener un ancho de cancha de cuatro jugadores, ¿no? Que es lo que le da cierta cobertura a la cancha. Nacional, en el campeonato anterior, jugando con línea de cuatro, ganó todos los partidos, pero fue el equipo que hizo mayor cantidad de puntos y no perdió ninguno. Y cuando empezó a jugar de vuelta con línea de cuatro aquí en Montevideo, ya lleva cuatro partidos ganados en forma consecutiva, más un partido por la Copa Libertadores. No, es una teoría que es difícil, pero me da la sensación que en algún lugar tenés que tenerlo. Y como Nacional juega con tres puntas, si no tenés tres en el cuatro en el fondo, es muy complicado.
Porque desde temprano hay varios oyentes esperando tu opinión, tu veredicto a propósito de la pelea del sábado de noche. ¿Qué piensa el profe de Cris, la boxeadora? Pregunta, por ejemplo, Sebastián de Pando.
Bueno, la verdad es que yo voy a confesarlo primero. A mí, como no me gusta mucho el boxeo, yo la pelea en sí no la vi. Lo que vi fue después la edición de, incluso la vi en especialmente armada en Canal 5, la estuvimos viendo anoche, de el último round. Y la sensación de que es vergonzosa la actuación del árbitro, ¿no? Porque cuando Cris Namus evidentemente está muy mal, que ya no puede sostenerse en pie, que el árbitro la sostiene para que no se caiga, que le permite en un momento determinado expulsar de su boca el protector, ir al rincón, esperar que le pongan un protector, que le pongan agua, casi que la golpeen como para despertarla, para que después vuelva a pelear, y prácticamente en ese momento dar terminada la pelea cuando el reloj marcaba que faltaban 30 segundos y que después le hayan dado la victoria. Me parece que fue un escándalo, ¿no? Y ya fue un escándalo que es reconocido por prácticamente todo el mundo, porque incluso creo que se le planteó a la boxeadora española una pelea de revancha
como el 6 de agosto, sí,
como para poder buscar una alternativa. En algo que además me parece que lo que hace, esas cosas que uno no puede entender, que ha destruido la imagen de Cris Namus.
Porque... Absolutamente, sí, sí.
Porque si Cris Namus hubiera perdido una pelea de boxeo, es como que Nacional y Peñarol o cualquiera pierde un partido de fútbol, uno dice, che, qué horrible, ya no es tan bueno, pero nada más. Pero esta cosa, esa forma, incluso, yo no sé si ustedes pensaron, a Dagomar Martínez le entregó el cinturón con una falta de alegría, pobre Dagomar Martínez, como que lo hicieron subir y chau, ¿no? A mí me resultó vergonzoso.
Sí, sí, 30, el público no estaba nada entusiasmado, ¿no?
30 segundos, pero además lo muestra el reloj, 30 segundos antes de la pelea la terminaron, sonó la campana.
Cuando empezaron a darse los fallos de los jueces, Freddy Sosa dijo que ganaba Cris Namus 97-93, y ahí nomás la española se fue del ring, ¿no?
Sí, claro.
Después vino el fallo de Hugo de León, 96-95, también a favor de Cris Namus, y finalmente Enrique Vales, empate en 95.
A mí me parece,
terminó dando el triunfo de Cris Namus.
A mí me parece que esas cosas están muy mal, porque de ahí hacen perderle. Es decir, yo siempre digo, en el deporte puede haber, y seguramente hay acuerdos, trampas, pero si una lo descubre, se acabó el juego. Es decir, no se puede ir en contra de la que... Es decir, y esto fue una cosa horrible, a mí me pareció muy horrible. No, me da vergüenza, además, yo no tengo nada que ver, insisto. ¿No?
Sí, hay varios oyentes que hablan de lo mismo, ¿no? De vergüenza.
Más temprano, Guillermo del Parque Valle decía, la justicia tarda pero llega. Si Cris Namus ganó el sábado, Dagomar le ganó a Archimura hace 50
claro.
años.
Seguro. Pero bueno, en aquel momento seguramente los árbitros eran más menos localistas y vieron la pelea que vieron y le dieron los puntos que tenían que dar, y no como ayer, que porque además apareció una explicación por allí de que bueno, que en todos lados pasa lo mismo, porque cuando sos local los jueces, pero una cosa es que haya una pelea pareja y que los jueces locales bueno, le den un punto más al local porque yo qué sé, por simpatías, y otra cosa es una pelea en que todo el mundo ve que hay una boxeadora que está a punto de caer y que el árbitro la sostiene para...
Claro, el tema es el árbitro, ¿no?
Claro.
El árbitro habla para Últimas Noticias y dice, Aníbal Andrade hablamos, ¿verdad? Que aparece siempre, porque es el árbitro que está en estas contiendas,
sí.
Siempre, dice, yo duermo tranquilo. Y dice, a propósito de las críticas, dice, la campana sonó y yo tengo que terminar la pelea. Si yo hubiese querido que ganara Cris, tuve la oportunidad de darle una mano, porque la española cometió tres faltas, y si las declaraba, el puntaje cambiaba por completo. Se le iban a descontar puntos. Ahí está la cuestión. Si yo hubiera querido favorecerla, lo hacía y se terminó. A la española la llamé la atención como dos o tres veces y no me hacía caso, dice Andrade a Últimas Noticias.
No, hay una cosa que es cierta. Él no tiene nada que ver con... Cuando suena la campana, tiene que terminar la pelea, porque él no lleva el tiempo del reloj. Uh-huh. Pero cuando uno lo ve, que cada vez que la española le iba a entrar en los últimos minutos a terminar, ¿no? Él paraba la pelea. Entonces, yo estoy de acuerdo en que él tiene que parar la pelea, porque en definitiva es un problema humano, porque podía lastimarla, pero si para la pelea tiene que decir, bueno, usted ya no puede seguir peleando más, es un knockout técnico y se acabó la pelea. En fin. Bueno, todo esto tenemos ahora número 2 del mundo en tenis, y para cerrar el lunes, impresionante lo de Djokovic. Ya el sábado, cuando iba a jugar la semifinal con Federer, se sabía que el que jugara la final con Nadal iba a ser el número 2, y en este caso, bueno, fue Djokovic que se quedó con el número 2, y además ganó la final frente al español Nadal, una final que duró más de 2 horas, que fue larguísima y muy dura, y con esto se quedó con el primer Master 1000 de la temporada. Un hombre que parece que va a ser ahora quien le va a estar dando la pelea a Nadal, y que viene muy, pero muy fuerte este año, y vamos a ver si al finalizar la temporada no logra quitarle el número 1 al español.
Profe, gracias y nos encontramos.
Bueno, hasta mañana.